Aparentemente estamos listos.
Estamos listos, ya la tenemos en la línea. Estamos hablando de la fiscal de San Francisco, Brooke Jenkins, y le damos la bienvenida. Muy buenos días a DA Brooke Jenkins. ¿Cómo se encuentra esta mañana?
Hi, buenos días. How are you?
We're good. Muchas gracias. Thank you so much for being with us. Le damos las gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar sobre un par de temas. Y si hay alguien por ahí que tiene alguna pregunta para ella, como siempre, las líneas están abiertas para usted al 415-552-2938. First of all, we never spoke after the election, so congratulations on winning. I understand it was by what, 67%? Something like that?
Yes, thank you. It feels good to have that behind me now.
That's a good vote of confidence. El 67% del voto, ella ganó su reelección en las elecciones de noviembre, así que la felicitamos. Y también queremos hablar acerca del hecho que la policía de San Francisco ha sacado nuevos números que muestran que hay un 14% en menos crímenes violentos, 34% menos de crímenes de propiedad comparados con el 2023, y también son 33 los homicidios hasta ahora comparado con 50 en el 2023, y también homicidios con armas de fuego también han rebajado por el 31%. So I'm talking about the crime rates and the numbers that I just mentioned. I don't know if you understood, if I should.
Yes.
Okay, beautiful. And so then, to find out what do you think or why is it what do we owe this good news to, and what part does the DA's office play in all of this?
Yes, I think we attribute it to strong partnerships. This city has lacked strong partnerships between the DA's office, the police department, and City Hall for quite some time now, until I was appointed. And we have been working lockstep with the same goals in mind to make sure that public safety is achieved in San Francisco. And, of course, we still have a long way to go, but, mm-hmm. but that's what is key, that we're all sort of working together with the same goals in mind. My office, of course, plays the role of ensuring there's accountability. We have to have a consequence when somebody commits a crime in San Francisco. I want to make sure it's thoughtful, whatever that consequence is, but that is the role that we must play.
Mm-hmm. So, le pregunto, obviamente, ¿a qué debemos estas nuevas noticias, buenas noticias del disminuyo de que salió el otro día sobre el crimen en San Francisco? Dice que ella lo atribuye a un fuerte enlace entre las organizaciones, ¿verdad? El DA, como ella, el fiscal, City Hall, el Departamento de Policía, todos trabajando en conjunto, ¿verdad? Todos con las mismas metas en mente, ¿verdad? Y obviamente la oficina del fiscal tiene el trabajo de que haya contabilidad si vas a cometer un crimen en San Francisco. Esas son las buenas noticias y nos alegramos muchísimo. We also now have a new mayor by the name of Daniel Lurie. He will be assuming office on January the 8th. Have you two met or spoken recently, or how do you see your working relationship playing out? I know that you had a good one with London Breed. How do you see your relationship with Mr. Lurie?
Yes, we've already sat down a couple of times to talk about our goals for the city and the work that I've been doing, and really try to map out some, again, aligned priorities. But I do believe that we're going to be able to work together strongly. Mm-hmm. I think we want the same thing for San Francisco, which is that every neighborhood across this city has clean and safe streets.
Okay.
And so I'm optimistic.
Oh, wonderful. So dice, yo le preguntaba, ¿no?, que si ya se había reunido con el nuevo alcalde electo, el señor Daniel Lurie, quien va a estar tomando las riendas de la ciudad en enero 8, y dice que ya se reunieron, ya se sentaron, ya hablaron, ¿verdad?, sobre el trabajo que van a estar desempeñando los dos, ¿verdad?, y también las prioridades de cada uno de los dos, y ella cree que sí van a poder trabajar juntos y bueno, y que todo va a salir bien. Obviamente ella trabajaba muy bien con la alcaldesa London Breed. London Breed perdió y ganó Daniel Lurie, y entonces obviamente es muy importante que haya ese tipo de comunicación y entendimiento entre la oficina del fiscal y la oficina del nuevo alcalde Daniel Lurie. The other thing that we wanted to talk about, y una vez más quiero abrir las líneas al 415-552-2938 si es que hay algunas preguntas por ahí. Wanted to talk to you about President-elect Donald Trump. Obviously, he has vowed mass deportations. How do you see San Francisco responding to these threats. How is San Francisco preparing for another Trump administration? I know we're a sanctuary city. I don't know how far that even goes, but we are a sanctuary city. How are we preparing for that new administration?
Well, I know we're already in discussions with community members about their concerns about, you know, things that we, our willingness as city leaders to help prevent this effort of Mr. Trump's to come in and disrupt families and destroy families. And so I think once Mayor-elect Lurie takes office, there will be more conversations between elected city leaders and City Hall to make sure that we have a strategy. I just know that, the fear is overwhelming right now amongst so many families about what is going to happen. And no, Sanctuary City does not protect us from the federal government coming in and operating on their own independently. And so we do need to have some level of a plan for what we're going to do to protect our families.
Right. Y le estoy preguntando, obviamente, el presidente electo Donald Trump ha prometido deportaciones masivas. ¿Cómo es que San Francisco está respondiendo a estas amenazas? ¿Cómo es que San Francisco se está preparando para otra administración de Donald Trump? Y dice que ya hay discusiones, obviamente, con miembros de la comunidad para hablar sobre las preocupaciones, para ver cuáles van a ser los esfuerzos, prevenir los esfuerzos de Donald Trump de destruir familias, obviamente, tener estrategias en lugar. El temor, ella dice que en este momento aquí es bastante, bastante grande. Y sí, somos una ciudad santuario, pero no nos da mucho poder, obviamente, en poder pelear contra un gobierno federal. Pero sí, ya la ciudad está en conversaciones, a ver cómo también reacciona el nuevo alcalde de la ciudad, Daniel Lurie. Vamos con esta llamada, primeramente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido al programa. Buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, es con usted. Buenos días. ¿Tiene una pregunta?
Okay. Sí, bueno, no escuché bien el tema, pero parece que es algo de ahí, de la ciudad.
Es la fiscal. Okay, go ahead. Es la fiscal de San Francisco, la fiscal.
Okay. Entonces, si es la fiscal, quiero saber qué planes hay para esto de si ya empezó la ley o todavía no, de que van a agarrar a todo el que robe algo en las tiendas, porque por culpa de la otra señora que estuvo, qué bueno que perdió. Porque por culpa de la otra empezaron a robar y a cerrar tiendas por culpa de ella. Entonces quiero saber si ahora van a mejorar o cuándo va a empezar la ley, ya que empiece esa ley donde no roben nada.
Okay, so está hablando usted de la alcaldesa de San Francisco, London Breed, porque son dos cosas diferentes. Una era la alcaldesa, ella es la fiscal de San Francisco. Okay, pero bueno, igualmente le voy a hacer la pregunta. What are the plans? She wants to know about all the robberies that have been taking place. I'm assuming she means, you know, business robberies, etc. Are there any new laws or anything new that is happening as far as that is concerned?
There was a proposition that was passed in November, Prop 36, that did give the DA's office more tools for repeat offenders of more minor theft. Mm-hmm. So people going in and committing misdemeanor theft, we now, if they are convicted twice of misdemeanors, we can decide to charge them on a third offense with a felony. Mm-hmm. But I also want them to, you know, want her to know that overall we have been really focused on retail theft and on these burglaries of our retail stores. I have a dedicated prosecutor to just that alone, making sure that we have strong accountability for the people who are doing these things and that we are partnering in investigations to catch people who are doing these things. And so we've been able to charge some pretty significant cases of the burglaries going on in Union Square. We just announced charges regarding the recent theft or, you know, big smash and grab at Christian Dior, where that couple stole over $290,000 worth of merchandise from a number of designer stores. So we are taking this very seriously.
And also, I understand there was also arrests at the last Walgreens robbery on Potrero, where I believe a car smashed into, and they were youngsters, and they had apparently robbed before. So that was also in the news recently. Bueno, dice que ella que sí hay hubo una proposición 36. Did Prop 36 pass? I don't remember. Did that one? Okay, la proposición número 36 pasó recientemente en noviembre, lo cual quiere decir que después de dos robos. Ya la tercera puede ser cargado una persona con una felonía, que es algo mucho más grave, más serio, ¿verdad? Y dice que quiere que sepa que su oficina está enfocada en este tipo de robos. Es más, tienen a un fiscal designado especialmente para investigar este tipo de robos. Ya hicieron un arresto en uno de los robos de Union Square en la tienda Christian Dior, donde se robaron más de $290,000. Smash and grab quiere decir que ahí rompen las vidrieras, rompen y las donde está la mercancía y salen corriendo. También dice que están trabajando seriamente en todo esto, ¿verdad? Así que en ese sentido dice que su oficina está bien, pero bien enfocada.
So I'm trying to figure out that you do have a good relationship with Mr. Ramsey, who is obviously a person from the federal government, but I don't think that Mr. Trump is going to keep him there. What do you perceive as the relationship is going to be with San Francisco and the federal government and indeed the open-air markets of drugs?
Yeah, much remains to be seen, honestly. And no, we don't expect Izzy Ramsey to stay. We do believe that the understanding is that he will be replaced by a Trump appointee. And right now, President-elect Trump has vowed to impose consequences of his nature on sanctuary city jurisdictions. And so we do expect that there is going to be some issues there. So I actually right now don't know what is to hold as far as the work that we've been doing with the U.S. Attorney's Office. That has yet to be seen, and also whether or not they would respect that my office must abide by Sanctuary City and will continue to only do that in this partnership.
And why do you feel that we still have the situation and the tenderloin that we have? I mean, all we have to do is go visit and see what's going on. Why is that still there, even though we had such good cooperation with the federal government? I mean, who can we look to and say, what's up?
So what I would say is, you know, we have made a lot of progress in the Tenderloin. It does not look the way it looked 2.5 years ago. Sure. Does that mean we don't have work to do? Of course, we all see it. We know there's still plenty to do. But I think we've made significant headway in a problem that took years to develop. One of the biggest challenges is getting those who are addicted off of our streets. And that is a public health issue more than it is a law enforcement issue. That is going to be one of the biggest challenges for our new mayor, is to make sure that we have a public health strategy that ensures that these people are required to get treatment and are not languishing on our streets, not making themselves available to people who want to come sell drugs here, because that is going to be what we have to get done. We are taking care of the dealers one by one, but we still have a lot of users sitting on our streets right now.
And what makes us think that Mr. Lurie will be able to do what Ms. Breed couldn't do?
That remains to be seen. I'm sure he will have his own strategies, his own things that he's going to implement, changes that he will make. And so we just have to see whether or not those strategies can be more successful.
Pues muy interesante, ¿no? Porque si usted tiene una pregunta, por favor, sobre la ciudad, ella es la fiscal de San Francisco. A ella le llevan las quejas los policías y luego ella lleva a la gente a la corte, o si no, no los lleva a la corte, los deja, los desarchiva los cargos o los lleva a corte a alguien. Y, o sea que usted debe de tener alguna pregunta para esta fiscal que es tan importante posición aquí en San Francisco. El caso es que yo le comienzo a preguntar sobre el hecho de que ella tiene una muy buena relación con precisamente el principal representante del gobierno federal, que se llama Ramsey, aquí en San Francisco. ¿Eso quiere decir que tiene el respaldo federal para que la ciudad limpiara lo que está pasando en el Tenderloin? Entonces yo le digo, ¿verdad?, que obviamente este señor fue nombrado por el señor Biden y ahora el señor Trump va a entrar y él no está de acuerdo con Ramsey, va a meter a otra persona quizás con una mano más dura. Entonces le digo yo que ¿Qué es lo que ella piensa hacer? Bueno, dice, pues sabrá Dios, porque todavía se ha de ver. Ahora, recuerden que aquí la ciudad de San Francisco es una ciudad santuario. Una ciudad santuario, ¿verdad? Y el señor Trump, pues está contra las ciudades santuarios. Y él ha dicho que va a tomar, que va a haber consecuencias porque somos una ciudad santuario. Ahorita le voy a preguntar qué clase de consecuencias estamos hablando. Entonces yo le pregunto, que por qué es que si ella tenía tan buena relación con el gobierno federal, no se ha limpiado el Tenderloin. Le digo yo, bueno, pues todo lo que uno tiene que hacer es visitar, ¿verdad? Y ver exactamente qué es lo que está pasando. Ella me dice que lo que tenemos que hacer primero es sacar a la gente que tiene adicciones, darles ayuda médica, porque ella dice que las adicciones son más que un problema social, son en particular un problema de la medicina, o sea, de un problema de salud, ¿verdad? Entonces yo le digo, ¿Y tú crees que el nuevo, y ella dice, quizás el nuevo alcalde pueda hacer algo sobre ella, algo que no pudo hacer la señorita Breed? Dice ella, pues yo no sé, vamos a ver qué hace el señor Lurie cuando llegue, a ver si él puede cambiar la trayectoria de esta situación. When we talk about possible consequences, is Mr. Trump considering what? Not putting up certain amount of money, or what do you understand some of those consequences could be?
Yes, my understanding is that he has threatened to withhold federal funding from both our state and our local jurisdictions, and for different things that right now the federal government has been contributing to. And so that is, you know, that is the biggest threat that we see right now is financial. And when you're talking about a city, our city being or facing a almost $1 billion deficit, that is serious, right? And so, again, only time will tell how his, you know, new administration is going to play
but
out.
But one would think that the Committee of Appropriations would be the one that puts out the money. I mean, do we feel now that Mr. Trump is going to be like some kind of a dictator that says where the money should go and not? I mean, do presidents in the past that you understand have that power?
Well, we used to have a system of checks and balances when you talk about the three branches of government. But right now we have a situation where the Republicans are in control of the House, the Senate, and dominate the Supreme Court, and now have the White House. And so I think we are facing a situation where he is in what it appears to be complete control of all branches of government. And so, again, the amount of power that he has is more than we have been accustomed to seeing in recent decades.
Entonces, cuando ella nos dice que consecuencias, y si usted tiene una pregunta, el teléfono es 415-552-2938, tenemos una línea abierta. Le pregunto yo sobre cuando, si ella habla sobre consecuencias que nos quiere dar el señor Trump porque somos ciudad santuario y porque le caemos mal, le digo yo, bueno, pero ¿qué no hay? O sea, ¿tiene tanto poder así el señor Trump? Porque hay obviamente un comité de apropiaciones, un comité que se encarga de repartir la lana. ¿Qué tiene que ver eso con el presidente? Yo nunca lo había escuchado anteriormente. Y ella me dice algo pues muy interesante. El dilema es de que ahorita el señor Trump tiene aparentemente en su bolsa a los legisladores, tiene la Corte Suprema, y además que tiene pues la Corte Suprema, los legisladores, y él está en los republicanos, tienen el ejecutivo, ¿verdad? Y obviamente aparentemente los tiene todos
en lo que va del dinero que nos puede llegar a quitar. Obviamente en este momento que la ciudad de San Francisco tiene un déficit de $1 billion, es algo bastante serio.
Muy serio. Una pregunta, 415-552-2938, ya no les voy a rogar que llamen. Buenos días, ¿con quién hablamos? Aló.
Hi.
Hello.
Buenos días.
Good morning. A ver, dígame.
Feliz Navidad para ustedes.
Feliz Navidad.
La pregunta del millón es, bajo la ley, ¿qué esperan para poder recoger una gente que está en la calle tirada de drogas? Yo me recuerdo los días cuando el San Francisco General tenía un séptimo piso donde se llevaba una gente para hospitalizarla si era problema de drogas. Hemos disfrazado mucho dentro de la palabra homeless. Todos los drogadictos, los inadaptados, y la ciudad se convirtió en un, como en un basurero de todo, del área. So, algo tienen que hacer. La ley no puede ser tan ciega y no ver que alguien que está tirado con drogas no se le pueda poner en un hospital o en una institución.
Muy interesante. Well, yeah. The lady is arguing that obviously in the past when you saw somebody in the street, laying down half dead, you pick him up and take him or her to the top floor of the general hospital or to a place where they could be helped. Why aren't we doing this now?
And she also says that we use the word homeless, and it's like an umbrella, right? It's like a big umbrella where homeless is used to describe all kinds of other situations.
And
drugs,
it's turning into
cetera,
a trash
mental health.
City.
Yeah.
That's what she says.
Mm-hmm. I don't disagree with her that what is going on is unacceptable. And I've made it clear, you know, really to the public health department, that we cannot accept stepping over people who are passed out on the ground, clearly high and under the influence of drugs, and so long as they're still breathing, find that to be acceptable. We must make sure that we as a city are picking them up and taking them to where they need to go to detox. I have taken the position that we need to create somewhat of a sobering center, a center where we have medical care available, where we have resources to connect them to treatment, to make sure that we're not flooding our hospitals, which can't really accommodate the number of people that we have on the street, but that we have something that is a locked facility that has the protection of the sheriff's department coupled with the medical care to make sure that people are getting the help that they need to get off of the street. But our current strategy is not working. And so I've been clear about that. And so I continue to advocate for what we need to do, much in alignment with what she said. Unfortunately, I'm not in control of that, so all I can do is advocate.
And you mentioned the Department of Public Health. Is that up to them to decide? Is that...
They have a department head, but they are under the control of the mayor's office. And so there is influence that the mayor's office has over the strategies that they deploy.
Bueno, dice que ella también no está para nada en desacuerdo con usted. Esto es completamente inaceptable de ir caminando por la calle y tener que pues pasar al lado de o tratar de no pisar a estas personas que están en la calle tiradas. Dice que ella ya ha hablado con el Departamento de Salud, que no podemos aceptar que esto esté pasando, que hay que levantarlos y llevarlos a un centro de desintoxicación. Ella lo que quiere es crear un centro especial para que le puedan dar cuidado médico, para darles los recursos y no tampoco inundar los hospitales, que no tienen la capacidad para llevar a todas estas personas, ¿verdad? Algo que sea bajo la protección, por ejemplo, del departamento del sheriff. La estrategia actual no está trabajando. Y le pregunto que por qué menciona al departamento de salud. Dice que ellos trabajan muy de cerca bajo la administración del alcalde.
Bajo la orden del alcalde. O sea que la alcaldesa hubiera podido haber hecho algo así. Y... Buenos días, ¿con quién hablamos? Hello.
Sí, buenos días. Yo tengo una pregunta. La señorita, la veo yo muy seria y está bien, va que sea seria y todo. Lo que viene de ser poner una mano dura, porque un día van a venir a dominar aquí a San Francisco los republicanos. Mucha gente por eso ha votado. Hasta mi hijo, yo soy demócrata, mi hijo votó por los republicanos porque ya dice que no aguanta, ya apenas tiene 18 años.
Okay, he's basically saying that we need a harder hand to deal with the issues in San Francisco, or else it's going to come a time when the Republicans are going to rule. His son already voted for Republicans, he says. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hello.
Marcos, buenos días.
¿Qué tal, caballero? Dígame.
Yo quiero unirme al señor que me antecedió. Yo conozco personas documentadas que ya tienen su ciudadanía aquí. Y en el pasado también le comenté a usted de que ellos dijeron de que ya estaban cansados con el Partido Demócrata porque, bueno, no hacen nada y dejaron ingresar a muchos indocumentados y estaban perdiendo los trabajos. Otro... Es en cuanto a los homeless, ¿no? Lógico, pues uno tiene bastante lástima por ellos por la enfermedad que tienen. Pero yo creo que con esto de inundar y no hacer el trabajo bien, lo que se están llenando el dinero del pueblo de nuestros impuestos es la misma administración que tienen ahí. Tanto dinero se ha destinado a este problema y no hay solución.
This gentleman is complaining because so much money has been spent. So who's follow the money? Who's taking the money? Because it certainly isn't helping the people out in the streets.
Yeah. If I could comment on to both of those callers, I 100% agree that if the Democratic Party doesn't take hold of this issue, of the public safety issue especially, we are going to continue to lose mm-hmm. in races. We're going to continue to lose voters. We have to make sure that in the midst of our compassion, that we do our job and that we have practical solutions to the problems that people care most about. And people want to live in safe and clean environments, right? And he's right. The second caller is right. Where is the $1 billion going that has been spent on the homelessness issue, on the drug addiction issue? And what I see is that it's a revolving door of people being allowed to use drugs, people being given tools to use drugs, money to buy drugs, with no accountability to the organizations that are responsible for solving these problems. And we can't keep giving money to organizations that aren't actually achieving success in helping people turn their lives around.
Wow, yes, we're all in agreement with that. Dice que obviamente a pesar de que tenemos empatía con las personas homeless, ella está de acuerdo, ¿verdad? 100% de acuerdo con las dos últimas llamadas, que si los demócratas no toman control de la situación, los demócratas van a seguir perdiendo, ¿verdad? Hay que tener compasión, pero también hay que hacer nuestro trabajo, porque todos merecemos un ambiente seguro, limpio. Y sí, ¿dónde se van los billones de dólares, verdad? ¿A dónde están? Se van a las organizaciones que se suponen que van a tener control de la situación. ¿Y dónde está el dinero? Una persona se va, otra persona viene, y así, y así, y así, y nadie está, no hay contabilidad acerca del dinero. Así que es un problema serio de los cuales muchos de nosotros tenemos preguntas. Y bueno, we're happy that you agree with the callers, because I think we all pretty much feel the same way. Brooke Jenkins, we're going to have to let you go. Feliz Navidad to you, to your familia, and I hope to talk in the new year. Muchísimas gracias. Thank you so much for being with us this morning. We do appreciate you very much.
Thank you. Look forward to talking with you in the new year.
Gracias.
Yeah. See you at La Taquería.
Yes. I was there last night.
Oh. We missed you.
We were almost there.
Almost.
Bye-bye.
Bye-bye. La última vez que la vimos en la taquería de ahí.
Sí, estaba ahí con sus hijos, ¿sí?
Enfrente del Mission Neighborhood, del Mission
Cultural
Center. Y ahí estaba con su amiga y sus hijos. Bueno, vamos con esto de balazo y le decimos, ¿verdad? Nos vemos ahí en la taquería.
Le invitamos a escuchar Punto de Encuentro, revista radial, todos los martes a las 5 de la tarde, miércoles a las 4 de la tarde y jueves y viernes a las 5 de la tarde, aquí en la 1010 y 990 AM.
Punto de Encuentro, una revista radial con interesantes tópicos de nuestro diario vivir, superación personal, finanzas, salud y muchos temas más.
Punto de Encuentro, conducido por Patricia Monterrosa.
Sintoniza el show internacional de Paula Maruri por la 1010 AM y 990. La cita es todos los lunes de 4 a 5 p.m. y los viernes de 4:30 a 5 de la tarde. Y entérate de las últimas noticias del cine, la música y los deportes. Sintoniza la 1010 AM y 990.
El show internacional de Paula Maruri y nuestro amigo.
Desarrollo virtual.
Atención, empresarios, todos necesitamos presencia en el Internet, ya sea su página personalizada o presencia en los ahora esenciales medios sociales. No pierda potenciales clientes y oportunidades por no estar en el Internet. Rafael Monroy y Desarrollo Virtual es lo que necesita. 650-290-2099. 650-290-2099.
Desarrollo Virtual.
Búsquelo en el Internet, Desarrollo Virtual.
Búsquelo en el Internet. Bueno, nos vamos por otro rumbo.
Yes, nos vamos por otro rumbo y obviamente tenemos las líneas ya limpias para el próximo segmento. Y el próximo segmento se trata de inmigración, porque como todos los días lunes a esta hora tenemos al abogado Wilson Purves y vamos a estar hablando con él y tomando todas sus llamadas. Licenciado Purves, ¿cómo está? Muy buenos días.
Isabel, Marcos, un gusto en el programa, como todos los lunes.
Igualmente. Y estamos a un mes de un cambio de administración y ya se escuchan rumores de los cambios que se podrían venir a partir de enero. Así que primeramente me gustaría dar el número de teléfono de cabina, es el 415-552-2938, puede comenzar a llamarnos y a agarrar su línea, asegurar que tiene una línea. Bueno, entonces, ¿qué es lo que propone el presidente Trump para la situación de la frontera y los casos de corte? Explíquenos.
Bueno, en principio hay una visión por parte de la administración Trump con respecto a cómo tratar a aquellas personas que necesitan protección por parte de las autoridades estadounidenses. Uh-huh. Tengamos en cuenta que este país es miembro de una alianza internacional que se ha registrado como parte en muchos tratados de derecho humanitario, por los cuales tienen que seguir ciertos procedimientos al momento de recibir una persona que pide protección por temor a regresar a su país. Es el procedimiento conocido normalmente como el asilo. Ahora, la administración Trump dice que el presidente Biden los últimos 4 años básicamente dejó ingresar a todas las personas que querían llegar al país, lo cual que no solo es cierto, pero en cierta manera tiene hasta la obligación Estados Unidos de respetar estas reglas de llegada y de procedimiento para que aquella persona que teme regresar a su país tenga una posibilidad de ser escuchada y se pueda decidir judicialmente si tiene o no el derecho a permanecer en los Estados Unidos. Entonces, creo que lo que va a cambiar es la óptica de cómo el gobierno federal va a mirar a estos potenciales asilados que están llegando en el sur de la frontera o que están dentro del país y hacen el trámite acá adentro. Y obviamente, como bien sabemos, gran parte de esos casos termina en corte y el presidente Trump seguramente va a tratar de eliminar lo que es la política de discreción prosecutorial para no crear una alternativa a lo que es ganar o perder un caso de corte. Es algo que el presidente Biden lo ha hecho en los últimos 4 años de manera repetida.
Esta mañana estuvimos hablando con 2 mujeres que están en Washington, D.C. Se ha comenzado esta mañana una huelga de hambre para pedirle a Biden que actúe, ¿verdad?, antes de que deje su puesto acerca del TPS. Obviamente también DACA está incluido. Hay una huelga de hambre. Y quería comentarlo, ¿no? Porque la pregunta es, ¿hay esperanzas de que se llegue a un acuerdo, especialmente con DACA? ¿Esto es realmente posible?
Bueno, yo creo que el tema del DACA es un poco más sensible, porque aquí no solamente vamos a tener que reconocer algún interés legal para todos estos jóvenes que han venido aquí a los Estados Unidos y han residido prácticamente toda su vida en el país sin responsabilidad alguna, cabe aclarar, pero que también a fin de terminar con este beneficio habría que quitárselos, lo cual en la práctica es mucho más complejo el hecho de decir hay 1 millón de jóvenes que no tienen permisos de trabajo, te los vamos a sacar, que decir tenemos a 1 millón de personas esperando del otro lado de la frontera, no los vamos a dejar entrar. Yo creo que la política de frontera puede llegar a ser implementada a mediano o corto plazo. Quitarle los permisos de trabajo a los recipientes DACA es más complejo y sería una medida muy impopular. De hecho, esta administración ya lo hizo, lo intentó y por suerte fracasó en Corte Suprema, allá por la decisión creo que fue del 2020, donde la Corte Suprema permitió no solamente la continuidad del DACA de los permisos de viaje, sino una renovación ilimitada de estos beneficios. Yo creo que Trump de alguna manera está a favor de llegar a un acuerdo con el DACA por 2 motivos. Uno, es una medida políticamente impopular el terminar el DACA. Y segundo, es ya lo intentó y lamentablemente, o por suerte para nosotros, no ha tenido éxito en ese intento de desmantelar el programa.
¿Cómo será la revisión de peticiones por parte de USCIS a futuro?
Bueno, yo creo que aquí, Isabel, es donde vamos a ver el cambio de mayor impacto. Porque si bien el sistema de asilo es importante, el DACA, el TPS, el parol humanitario, son todos programas que tienen un alcance significativo, la realidad es que la agencia que administra más beneficios migratorios es USCIS y lo hace más que nada en el contexto de empleo y en el contexto familiar. La gran mayoría de personas que obtiene papeles todos los años es por un familiar o por un trabajo. Tengamos en cuenta que lo que representa la visa U, el asilo, es ínfimo en comparación con la cantidad de residencias y permisos de trabajo que otorga USCIS todos los años. Y aquí es que, en mi opinión, creo que esta administración va a intentar interponer obstáculos adicionales, tanto en el contexto de procesamiento, entrevistas obligatorias, quizás tarifas más caras. Eso está por verse a partir del 20 de enero. Entonces, tengamos en cuenta que todo lo que quizás no salga en la primera plana de los periódicos a partir de enero 20 y todos estos pequeños cambios que se hace al sistema migratorio pueden que lleguen a tener el peor impacto para la comunidad de inmigrantes. Y lamentablemente, como se vio anteriormente en el 2017, muchos de estos temas ni siquiera se discuten, ni siquiera salen a la luz, porque son pequeños cambios de reglamento que hacen el trabajo más complejo y de alguna manera retrasan los beneficios de todos los inmigrantes que quieren buscar un camino para regularizar su situación migratoria en Estados Unidos.
A las personas que están esperando en línea, ya vamos con ustedes después de esta pregunta, esta última pregunta que le tengo al abogado. ¿Se vislumbran cambios en cuanto a las cartas de sostenimiento?
Bueno, ese podemos decir que puede llegar a ser el primer elemento que usen para limitar la inmigración legal, que sea más difícil esponsorear financieramente a un aplicante. Por ejemplo, si tenemos una petición de familia y el residente o ciudadano que pide a su esposo, a su hermano o hermana, le suben el estándar de ingresos anuales o tenga que demostrar que la persona que llega al país no se va a transformar en una carga pública para los Estados Unidos, se nos va a hacer más complicado el esponsorear a un familiar. Lo mismo ocurre con los empleadores. Si hoy a un individuo que viene con una visa le tengo que pagar 50,000 y suben, para dar un ejemplo, este piso a 100,000, hay menos empleadores que estén dispuestos a esponsorear a sus empleados. Entonces, estos cambios administrativos pueden tener un impacto enorme y lamentablemente no van a tener la atención que se merecen.
Perfectamente bien, muchísimas gracias por toda esa información. Ahora sí, ya estamos listos para ir con las llamadas de la audiencia. Vamos con esta primera que ha estado esperando bastante tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por esperar. ¿Tiene una pregunta?
Muy buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Gracias por esperar.
Sí, tengo una pregunta para el abogado. Oiga, ahora con esta nueva administración, ¿es seguro todavía aplicar por una licencia aquí en California de la AB60?
Buena pregunta, gracias.
Qué buena pregunta, yeah. Ahora... Yeah. Lo importante sería, desde el vamos, les recomiendo siempre manejar con licencia, porque un ticket por manejar sin licencia no solamente puede ser considerado un crimen si este comportamiento se repite, sino que también tenemos el inconveniente de que nos pueden quitar el vehículo y también nos podrían poner en el radar de inmigración si esta persona que está manejando sin licencia repetidamente es arrestada. Ahora, el temor de todos es cuando hacemos la licencia tenemos que mostrar una dirección, una dirección donde nos pueda localizar el gobierno en caso de mandarnos la registración del carro y demás. Bueno, ahí es donde hay un temor fundamentado y muchas personas lo que hacen es utilizar una dirección segura para evitar exponerse a cualquier tipo de problemas a futuro.
Ah, okay, perfecto. Estas licencias, no estoy segura, había un gran debate cuando las estaban por dar. ¿Están marcadas o no? ¿Tienen algún símbolo diferente a las demás licencias?
Sí, las licencias del AB60 dicen ciertos límites federales que aplican en el costadito arriba de la residencia y lamentablemente a partir, creo que es de marzo del 2020, cinco.